Yo diría que el peor obstáculo de Dora Barrancos es la Dora Barrancos misma, ¿sabes? Porque yo tengo una energía descomunal. Descomunal, digo, porque yo tengo 79 años. No es que así, ¿viste? Así está, claro, nadie se da cuenta. Bueno, yo tampoco. Entonces, ese es un problema. Que la Barrancos no se dé cuenta ya es una historia grave. No, tengo una disposición, un ánimo, una energía, es tremendo. Ese aspecto, no sé de dónde me viene, pero además, felizmente, tengo buena salud, tengo pequeñas cuestiones, pero en fin, y nada, que soy capaz de sentarme. A la noche no me gusta trabajar, por ahí me vienen algunas ideas inspiradas y a veces por ahí puedo ir a la compu y decir que no se me pierda, pero no es eso generalmente lo que me ocurre.
Dora Barrancos es investigadora, socióloga e historiadora. Integró el directorio del CONICET y fue candidata a senadora en las últimas elecciones por el Frente de Todos. Hoy forma parte del Consejo de Asesores de la Presidencia de la Nación. Dora Barrancos es, sin duda, una referencia de los feminismos en Argentina. Con ella conversamos en este último episodio de la temporada 2019 de La Mar en Coche.
Dora, ya que mencionas toda esta instancia, por ahí, comenzar por el final, de alguna manera. ¿Qué te dejó la campaña? La experiencia de la campaña.
Ah, yo fui muy feliz durante la campaña. A ver, era muy fatigante. La campaña fue fatigante. Yo creo que eso fue algo de lo que algo que fue bien percibido. Me parece que en general la gente, las mujeres, pero no solamente las mujeres, les compañeres, y además el arco general de la política, obviamente de la política que nos era afín, ¿no? Pero también uno podría decir de la política que no nos era afín, percibió mi enorme esfuerzo. Un esfuerzo que además desde el inicio siempre se supo y faltaba más que Dora Barrancos no lo supiera. Era un gesto testimonial. Mi campaña fue toda ella fue un gesto testimonial. A ver, ¿por qué me era feliz? Porque yo sabía que lo que reclamaba Alice Otres tenía que hacer yo misma. Entonces eso me puso un estado de gran felicidad. A mí me pone en gran felicidad la posibilidad de que yo tengo de cumplir mi obligación moral, por más dificultosa que sea. Yo creo que eso tiene que ver con mi tremenda educación calvinista, probablemente, mi exigencia de digamos, mi ética, no sé, algo que está ahí y que también tiene que ver con mi energía, porque eso me parece que también es una cuestión que algún filósofo alguna vez lo tramó muy bien y fue Spinoza, ¿no? Ese quantum de energía que hay que tener para para un tono de felicidad que no es la ¡ay, qué bien que estoy, qué bien que la paso! No, a mí me ha puesto siempre un estado de vibración particular, de un cierto, ¿cómo diría?, reacomodamiento profundo de mí misma, aunque no supiera todo el sortilegio de lo que esa profundidad exactamente era, pero me pone en una situación de mucha vibración.
Y desde ahí dijiste que sí a la propuesta.
Le dije, sí, inmediatamente. No fue, espérate un momentito, porque entonces, perdón por este.
No hay ningún problema.
No, y entonces lo viví con mucha felicidad. Cuando me invitaron me quedé muy sorprendida. Vos dirás, ay, pero sí, me sorprendió. Y luego pensé un rato, por supuesto pensé unas horas, ¿no? Pensé de la noche a la mañana. Cavilé también con mi querido compañero, porque al final se sabe que esta vida, sabía que no, a ver, yo tenía clara la el derrotero y clara la, digamos, la conclusión. Ganar dos senadores en Buenos Aires era un salto cuántico, pero milagroso, ¿no? porque la capital, se sabe, está, nunca íbamos a ser la mayoría así, así en este proceso, ¿no? Eso será para más adelante. Pero bueno, me entusiasmó mucho. Yo tuve un pequeño equipo de gente. La palabra equipo tiene una cierta connotación negativa después de que hubiera tantos estragos con equipos, ¿no?
Pero tenemos que recuperar las palabras, los colores.
Estoy de acuerdo contigo. Sí, se puede, lo vamos a recuperar fuertemente. Entonces, tenía una asistencia que fue muy bella. Tengo una hija muy comprometida con la política y con su mamá. Y entonces ella fue la que organizó toda esta cuestión. Y, en fin, a veces, en algún momento, yo no me irrito. Soy una persona que tiene siempre buen humor y tal. Pero hay cosas que efectivamente por ahí me... No me irrito, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Me irrito muchísimo, pero por razón fundada. Pero no soy las que tienen mal humor, no soy las que se despierta con mal humor, no soy de las que no conozco, no me conozco hirsuta, no me conozco, ¿no? No me conozco hablándole fuerte a alguien. Es más, he tenido históricamente la costumbre de que cuando él fracasa en torno a lo que uno hace, la primera responsabilidad es la de una. Pero a esto te lo puedo asegurar, porque además he trabajado largamente con gente en mi vida, ¿no? Tuve muchas veces cargos con muchas gentes y es una constante, no tengo archivo respecto, hoy me trato mal, porque no existe tal cosa.
Claro.
Entonces, pero si a mi equipo, que era de toda intimidad, un día les dije, basta con esta historia de que yo salgo a las 9 de la mañana y un día llegué a casa a la 1, no podía ser, entonces que ustedes tienen que calibrar cómo es la cuestión. Además, no es cuestión de que yo, ustedes tienen que pensar que a mí me pone una radio, sí, yo tengo mucha facilidad para decir lo que pienso, lo que siento, tengo el enorme privilegio de una lexicalidad así, muy fluida, pero, perdón, un micrófono es una radio, siempre hay públicos y una no puede estar siempre exactamente en disposición de hablarle a todas, a todos los públicos, porque es así. Entonces, así que piensen bien cómo vamos a dosificar esto. Pero yo no puedo tener una radio, al rato otra radio, al rato otra radio, al rato otra radio. Bueno, en fin. Y sobre todo, esa perspectiva, yo atiendo muchísimo a, ¿cómo diré?, los núcleos de comunicación, a esas radios que, en fin, que tienen una expresión menguada, porque no tienen los mismos dispositivos, ni tienen el mismo poder, ni tienen... Así que siempre me comprometo mucho más y me ha pasado también en la vida con la gente. Y mientras tanto te diré, estos días, ayer me dispuse a entregar un libro que me llevó mucho tiempo hacerlo y que quedó obviamente medio interruptus felizmente yo lo había podido, a ver, terminar hacia... terminar en su, digamos, en su magnitud primera en julio. Entonces, después vinieron los comentarios, porque tiene referato, sí. Es un pedido, pero tiene referato. Y que es una obra que ha sido difícil, muy difícil, que me llevó casi 2 años. A mí los libros no me llevan 2 años de preparación, esto sí, porque es una historia de los feminismos en América Latina, entonces, y es país por país, es América Latina, pero es país por país. Y después, en fin, alguna duda de cómo encarar un último capítulo, que es como un posfacio, así, que bueno, más o menos... Ahí le encontré una vuelta que decir, porque quedamos con el editor, que sería bueno poner, yo había llegado, es una historia, Yo digo, llego hasta el siglo XXI, después ya. Y entonces, pero a él le gustó mucho desafiarnos con el siglo XXI. Entonces yo dije, bueno, de todos los países no se puede volver al siglo XXI, porque entonces ya ahí sí que quedo extenuada. Resolvimos algo que me parece que lo aceptaron, y son los grandes movimientos con movilizaciones de mujeres, ¿no? Los grandes movimientos habidos en los que feministas tienen mucho que decir, pero que son como grandes escenas de las manifestaciones feministas, y ahí opté por las siguientes, las siguientes escenas. En la historia del Nunca Más, de la campaña, de la campaña por el aborto, que es un, yo diría, como posición tan orgánica y extendida en la campaña, son más de 500 núcleos, tarará, que es bastante original. Nuestro país ha dado unas notas originales, y el Nunca Más, que es también marca en el orillo. Entonces eso dije, bueno, Argentina con el viejo origen de la campaña, en fin, algunos antecedentes un poco más largos de los 80, 90, más la, y Nunca Más, que tiene una proyección internacional tan indiscutible, ¿no? Y luego el movimiento de las mujeres por la paz en Colombia, hubo momentos en que hubo miles y miles de mujeres en las calles, sobre las cuales tenemos menos noticias, pero fue muy importante. Y luego el movimiento del mayo feminista chileno, que es un gran antecedente de estas movilizaciones de hoy. Y ya estaba terminado el libro y tal, pero estos días, bueno, tenía que hacerle todas unas correcciones formales y tal. Mucha forma, porque el tipo de edición que tiene exigía, otra forma. Y que eso da trabajo, la parte formal de un texto...
Es agotador.
Es... Menos mal que lo sabes, porque yo te digo, ¿terminaste el libro? No.
No.
Cuando terminás de terminarlo, es el asunto. Bueno, y te cuento. Entonces, la campaña y el Nunca Más, el mayo, la lucha por la paz en Colombia, el mayo feminista francés, ¿qué más? El Elenau en Brasil. Elenau.
Claro.
Que fueron mujeres. Ni una menos, sí, está. Lo que sería la composición de los movimientos activos, no de la teoría postcolonial. Y bueno, me ha basado además en algunos testimonios que Claudio Acorol trajo a colación de Berta Cáceres, por ejemplo, su conversión al feminismo. Es muy bello eso, con las entrevistas que ella le hizo a Berta cuando vi.
Su material.
Sí, eso menos mal que además Claudio lo había producido, lo había editado, cosa que agradezco tantísimo. Y, y por ahí vamos. Y termina el texto con algo que voy a tener que hacer también migrar de ahí, porque ese texto fue escrito a dos puntas. Porque este año, ¿te acuerdas que hubo los 1000 pequeños sexos en el coloquio? Y yo hice una exposición ahí sobre la cruzada de los antiderechos. Y acá entonces hay otro final que se llama la cruzada de antiderechos, y este lo voy a hacer que figure en el libro que están haciendo, cuya colección está haciendo Daniel y Mariano y qué sé yo, y voy a decir, bueno, este texto forma parte de la historia del...
Berta Cáceres fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Su cadáver se encontró en una vivienda situada en el municipio La Esperanza. Debido a su trabajo en defensa de los derechos ambientales e indígenas, recibió varias amenazas contra su vida, por lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgarle medidas cautelares de protección. Sin embargo, no fueron suficientes para proteger su vida. El 2 de diciembre pasado, el Tribunal de Sentencia de la Jurisdicción Nacional de Honduras sentenció a 34 años de prisión a cuatro de los imputados en el femicidio de Berta Cáceres cometido el 3 de marzo de 2016. La hija de Berta afirmó que hay condenas, pero no hay justicia. Los autores intelectuales del asesinato siguen gozando de impunidad, a pesar de que se ha comprobado que la empresa de desarrollos energéticos fue la encargada y responsable de asesinar a Berta Cáceres. Fragmento de una conversación entre Claudia Corol y Berta Cáceres sobre la lucha feminista en América Latina.
Sí, este encuentro viene a fortalecer los liderazgos, la resistencia, las energías de las mujeres, porque también necesitamos espacios propios donde revitalizarnos, reafirmar nuestras luchas como mujeres y también reafirmar que estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad?, para ir desmontando todas las formas de opresión. Este encuentro nos llena de esperanza, nos permite también la posibilidad de pensar en la necesidad de articularnos, porque son luchas globales también, y de reflexionar en qué momento también las mujeres tenemos que juntarnos, ya no importa de qué país seamos. Yo creo que sí se reafirman los liderazgos, estrategias, se construye pensamiento, se construye posibilidades para más despacio, más detenidamente revisar qué es lo que estamos haciendo en concreto para enfrentar esto. Yo creo que este compartir nos ayuda muchísimo porque lo llevamos igual a nuestros pueblos, lo compartimos y se vuelve una riqueza que al final es la base también de nuestras luchas. Todas las mujeres en muchos sentidos somos guerreras, ¿verdad? Incluso aunque no estemos organizadas. Es una batalla diaria que tenemos y yo me defino una guerrera porque, bueno, vengo de un pueblo que también es un pueblo guerrero. No es que no guste el militarismo ni la guerra, porque eso allá en Centroamérica ha sido muy, ¿verdad?, trabajado por la dominación, ¿verdad? Somos guerreras y guerreros porque venimos de un pueblo que expresa su rebeldía ante la violación de su soberanía, de su dignidad, de su vida, y que eso es legítimo. Entonces, por eso nos levantamos y todas esas expresiones son válidas para nosotros y no permitimos y rechazamos cuando se nos criminalice. Bueno, somos guerreras porque estamos ahí luchando por los ríos, por el agua, por la salud, por la soberanía alimentaria, por las semillas, por el conocimiento ancestral, ¿verdad? Por todas esas formas que tenemos de sabiduría, de educación, cultura, de arte. Y esa es una gran batalla que yo creo que es lo que permite a este planeta seguir sobreviviendo, aunque ya estamos en un planeta agonizante, y nosotros como pueblo lenca somos también custodios de esas formas de vida.
Sí, ¿por qué? Porque me parece que el análisis de las luchas antiderechos, de las cruzadas, de esas vertebraciones fundamentalistas, ¿no? Bueno, ahí está parte de la parte hoy activa de la reserva reaccionaria, ¿sí?, contra esa perspectiva anti la ideología, lo que llaman la ideología de género y demás, y que yo a menudo me divierto diciendo: no quieren la palabra género, bueno, tendremos sexo explícito, ¿está? Y porque no importa, volveremos a decir, no me preocupamos. De todas maneras, género ya tiene una impresión que casi, porque tampoco los antiderechos saben, tal vez o saben algo, que la palabra género tiene un debate, es un constructo provisorio, que en realidad, como es géneros en tanto plurales, que ya que hay una alta desestabilidad, etcétera. Y entonces, más o menos, creo que por allí es donde a uno le gusta, sobre todo, en fin, esas huestes reaccionarias, yo creo que están muy temerosas de sí mismas. ¿Y qué quiero decir? Están muy temerosas de las derivas de su propia sexualidad.
La Mar en Coche, podcast En Foco, episodio número 40, Dora Barrancos.
Es un momento muy particular también de toda esta, de todo este andar de los feminismos en América Latina. Pienso en América Latina hoy, mencionas Chile, y pienso en, la, en el protagonismo que están teniendo las organizaciones, los feminismos en Chile sosteniendo la rebelión popular, la organización, el tejido social también en asambleas, en espacios públicos, en plazas. ¿Cómo estás viendo este feminismo hoy en América Latina? Algo que tal vez en 2015 a nosotras y nosotros nos tocó de una manera mucho más protagonista también, ese momento de la calle fuerte, pero hoy, digamos, también vemos estas grandes presencias feministas en diferentes países de América Latina.
Yo creo que es la gran promesa. La gran promesa de sortear, extinguir gran parte, yo diría, de las nutrientes de la desigualdad. Los nutrientes de la desigualdad. ¿Cuál es? Es el patriarcado. Entonces, los conjuntos feministas hoy están haciendo unas revoluciones extraordinarias. Porque están haciendo una descomposición fuerte de, insisto, de uno. No es desde luego el único cauce, es el proto-cauce. El capitalismo hay que entenderlo junto con la desigualdad de género. Si no, no sé. Ahora, obviamente, si vos me preguntás, yo digo, está mucho más cerca de extinguirse el patriarcado que el capitalismo, sin duda. Pero bueno, esa será una gestión que competirá al totum. Pero hay que entender que hay una proto-desigualdad. Esa proto-desigualdad genera, además, hace todas las manifestaciones, incrusta todas las otras desigualdades, y desde luego la desigualdad de clase no puede no verse en la perspectiva de las desigualdades de género, porque si no estaríamos en una calamidad, ¿no? Es decir, en el pasado las fuerzas progresistas, las fuerzas a la izquierda, ojo, que no dejaron de contemplar la condición de las mujeres, pero obviamente era una condición que en la percepción de la izquierda decimonónica, sobre todo, y de buena parte del siglo XX, tenía que ver con la desestructuración del capitalismo. En general, nuestras abuelas rebeldes, socialdemócratas, me refiero a Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y tal, decían, esto es imposible, sin se puede ir adelante solamente con la... Entonces el término patriarcado se usaba relativamente. Pero la igualdad de mujeres y varones no se puede conseguir hasta no conseguir la igualdad estructural, social. Bueno, no es así, porque efectivamente la tragedia ha sido que las desigualdades sexosociales se impusieran en todos los términos de la sociedad, aún en las clases oprimidas. Y la tragedia fue que las clases oprimidas replicaran el modelo patriarcal. Yo a menudo he dicho, y por ahí me figuro, algo así como un escenario posible en que entre la gran oposición de los obreros contra los patrones, sobre todo en circunstancias severísimas como eran las luchas en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, en fin, y esas oposiciones que a menudo dejaron muertes, ¿no? Sí, hay que pensar que las primeras huelgas obreras del siglo XIX, digo, las de América Latina, rendían muertos, ¿eh? Entonces, sin embargo, en esa escenificación posible del señor burgués frente al proletariado, es como si su potente voz le dijera, ¿de qué se quejan Ustedes tienen sus mujeres.
¿Qué significa hoy, más allá de lo presupuestario, tener el ministerio que tenemos? Sé que estuviste en diálogo con Eli Gómez Alcorta, conversaron ahí largo y tendido. ¿Qué significa tener esa figura institucional que lleve el nombre de mujeres, géneros y diversidad?
Sí, digamos que también fue toda una colocación dentro del Frente conseguir esa denominación para el ministerio. Porque supimos que había embelecos por ahí, que se quería llamar Ministerio de la Desigualdad, Ministerio de la Igualdad, parece que era una de las cuestiones, y una se brotaba porque decía como Ministerio de la Igualdad. La desigualdad es toda y pareja en nuestra sociedad. Si el ministerio se llama así, va a tener que dar... Nosotros necesitamos encarnación del ministerio, sujetos encarnados. Este es el ministerio de las mujeres y las personas en el amplísimo arco de su identificación, ¿no? Entonces, y bueno, y eso fue interesante lo que ocurrió, porque bueno, sí, eso fue... me pareció interesante que pusiera mujeres género, bueno, muy bien, y diversidad, tampoco diversidades, porque era medio un atropello lexical. La diversidad ya se sabe que es múltiple, etcétera, ¿no? Podemos jugar con la idea de lo diverso en la diversidad, qué sé yo, pero bueno, desde el punto de vista más encomiable, lexical, para escoger carátula institucional, esto está muy importante. Y ahí voy a la pregunta. Oh, para mí es un paso notable, es la jerarquización a nivel ministerial. Bueno, ya había que salirse de la zona primero, la que fue una secretaría, después fue un consejo, después fue un consejo llamado Consejo Nacional de la Mujer, ¿no? Y después ahora pasó Instituto Nacional de la Mujer, en una circunstancia que ya, digo, había un tono de, quién sabe, de referir un salto jerarquizado que no se consagró como tal, y que no me voy a olvidar, fueron tan poco interesantes en la perspectiva quienes diseñaron el decreto de creación del instituto, que sabés que el Instituto Nacional de la Mujer salió en el mismo decreto que el Instituto Nacional de la Discapacidad, en el mismísimo decreto. Decime si... desde el punto de vista que conforma sentidos, semiologías y demás, no es una verdadera transmisión.
¿Desde dónde lo estamos pensando?
Del sentido, que, bueno, son las torpezas del antiguo régimen.
Tenemos ahora con Ministerio incluido, para el desarrollo de la política más tradicional, la política de gestión, la política que ya por ahí se tiene que ocupar de la política pública, por ejemplo.
Yo te diría, todos los desafíos están abiertos, todos. Pero la pregunta tuya va en un sentido un poco más restricto. ¿En qué va a contribuir todo esto para, como estás hablando, de formaciones partidarias, de las fuerzas partidarias y de cierta noción sobre lo público inherente a la gestión que se impone esas fuerzas, eventualmente en el gobierno y todo lo demás? Es difícil decirlo así, porque las formaciones partidarias son ideológicas y políticas, entonces, aún que las feministas y las agencias por la diversidad puedan estar presentes en muchas formaciones partidarias, Sabemos perfectamente que hay un hueco grande en algunos cauces, ¿no? Algunos cauces son más porosos que otros. Si acá hubiera verdaderamente una fuerza liberal en la Argentina, liberal, bueno, otra gallina cantaría. ¿Por qué? Y porque las fuerzas liberales, guste o no guste, después tenemos todos los empeños de los anatemas, pero las fuerzas liberales fueron las que dieron derechos individuales, ¿verdad? Los derechos individuales son una gesta de las fuerzas liberales, justamente venciendo el antiguo régimen de privilegios y demás, ¿no? Entonces, los derechos individuales devienen una fórmula enorme de la ideología liberal. Pero en Argentina los liberales casi no existieron. Son fuerzas conservadoras. Liberalismo en la Argentina y liberalismo a medias, muy a medias. Es liberalismo respecto del mercado, pero no es liberal respecto de las culturas, de los derechos personalísimos, etcétera, etcétera. Si no, en la Argentina hubiéramos tenido, obviamente, ley, hubiéramos ganado la ley del aborto el año pasado. Y no la ganamos. Y eso que la fuerza dominante está imbricada con una enjundia que dice ser liberal. Yo siempre he discutido la falta de liberalismo de las fuerzas liberales que estaban en el PRO y que luego hicieron Cambiemos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a los liberales pacatos, liberales esmirriados, las liberales esmirriadísimas, salvo algunas figuras de la Unión Cívica Radical, ¿no? Y bueno, y alguna que tienen ellos como los penatos que venía del peronismo, ¿no? Con lo cual, ahí el barco liberal está más o menos, pero... en fin, algunas figuras que inclusive radicales, senadoras radicales dentro de Cambiemos. Bueno, el radicalismo tiene un problema con su limitada expresión liberal. Limitada expresión liberal. Y, en fin, digo, si hubieran sido auténticos liberales, si hubiéramos estado en una vanguardia notable como la que tuvo Uruguay a inicios del siglo XX.
Claro, no llegaron esos
liberales. Nunca hubo cauce liberal radicalizado en la Argentina. Liberales conservativos, ¿no? Los conservativos.
Y hoy antiderechos también.
Bueno, son antiderechos, obviamente. Claro. Por eso digo, ¿cuál es el cauce liberal? Claro. Yo sé que esto es lo más insolente que puedo decir. Porque cuando uno se enfrentaba con el mundo pro Cambiemos, decía, pero ustedes no son liberales. No son liberales auténticos. Ojalá tuviéramos liberales. Ojalá ustedes leyeran a Smith, a Ricardo. Pero no lo leen.
¿Qué te respondían?
No, me acuerdo una vez que Sloto me... digo, pero ustedes no leen ni los clásicos ni los modernos. No se han anoticiado. Hay mucha interesante colocación de pensamiento dentro de las fuerzas liberales renovadas, no neoliberales, no, ¿cierto? Liberales que implica algunos Walser, algunos autores importantes, ¿no? Feministas muy importantes, pero esas no se leen.
La Mar en Coche, podcast En Foco, episodio número 40, Dora Barrancos.
Hablábamos recién un poco de los desafíos que se vienen, me decís, tenemos todos los desafíos por delante, y pienso en algunas cuestiones que por ahí, también extraídas del propio discurso inaugural de Alberto Fernández asumiendo su mandato, teniendo que ver con cuestiones como las políticas del cuidado, poder cambiar la cuestión de la seguridad, la perspectiva esa tan fuerte, tan dominante que tuvo la gestión anterior en cuanto a la seguridad y las políticas de género, contra los femicidios. ¿Cómo pensás que se nos va a ir?
Lo que tuvimos en ese ciclo anterior fue una dominante experiencia de inseguridad prevista por el Estado. Cuando digo dominante provisión de inseguridad, me refiero a que, bueno, el desempleo, el aumento de la pobreza, el aumento de las situaciones más contingentes para las poblaciones. Y luego las exposiciones mayores, cuando existe todo esto, hay más delito. Bueno, chocolate por la noticia. Esto no debe asustar. No es que la pobreza tenga más delito. No, las condiciones de enorme incerteza, bueno, llevan hasta, y además el problema de los condicionantes con relación a drogas, tenemos gente de las clases medias, ¿no? Que, en fin, lo que aumentó es la inseguridad. La inseguridad aumentó notablemente, ¿eh? Ahora, no en la letra de la relación inseguridad-seguridad que quiere Bullrich, ¿no? Yo creo que deviene una obligación del Estado, de este nuevo ciclo, en relación a los cuidados, como vos decías, que es fundamental. Porque he ahí una noción muy apegada a seguridad. Si hay una noción que se apega a seguridad, es la de cuidados. Cuidemos niños, niñas y adolescentes, cuidemos a las personas que están fragilizadas, cuidemos a las mujeres que no encuentran trabajo en el mercado, porque el mercado no tiene mano invisible, tiene una tremenda mano visible, es fálico el mercado, tiene una relación tremendamente discriminatoria contra las mujeres y demás. Bueno, el Estado tiene que hacer muchísimo. Y digo, cuidado, sí, hay un aspecto corto del cuidado, que se revela como una necesidad tremenda, cuidar en el sentido de que los cuerpos femeninos ya no dan abasto para cuidar 5 generaciones, ni dan abasto para cuidar los problemas derivados de salud y demás, ni dan abasto para. Entonces yo creo que los estados modernos están comprendiendo más, fíjate, nocionalmente, les entra más la noción, sobre todo, de cómo el Estado se tiene que hacer cargo de cuidados, más que equidad en el mercado laboral, si vos querés. Es más fuerte hoy día. Ha entrado más. Felizmente ha entrado. Y yo creo que hay una noción importante que ha tomado nuestro gobierno, en el sentido de cómo más resolver los cuidados en un sentido más integral y en un sentido más acotado de cuidados que están a cargo de los cuerpos femeninos y que hay que de algún modo suplir. Es decir, suplir en el sentido de trabajo abnegado sin solución de continuidad. Y suplir en el sentido de que si las mujeres siguen ocupadas absolutamente en el enjambre, la malla de las necesarias rutinas de los cuidados sin los cuales no hay posibilidades de que haya vida económica capitalista, evidentemente las mujeres van a estar siempre al margen de la posibilidad de ser individuos notados como tal en el mercado laboral. ¿Está claro?
Sí, pensaba también en el cupo laboral trans, ¿no?
Y el cupo laboral trans está muy ligado también a unas políticas de equidad en el mercado laboral. Es un cupo que tiene que venir, que se tiene que asegurar, el Estado tiene que asegurar en primer lugar en su empleabilidad el cupo. Y esto es así, y desde luego el Estado tiene muchos dispositivos, muchos. Hay uno que debe usar, que no lo usa. Y es el famoso, lo que serían los dispositivos fiscales. Pagas menos tributo, pagas más tributo. Si vos empleás más mujeres, pagas menos tributos. Si empleás personas trans, todavía pagas menos.
¿Te parece que los feminismos traen a la política una manera de pensarla, sobre todo en la gestión y en las estructuras estatales, de una nueva sensibilidad sobre los cuerpos?
Yo te diría, el feminismo renacido de los 60 para acá, lo he escrito algunas veces, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es? ¿Qué pondera fuertemente en la nueva agencia feminista? Redescubrimiento del cuerpo, posesión del cuerpo, pero no del cuerpo materializado, el cuerpo en su sentido semiológico profundo. No cabe duda que el cuerpo sí, como estructura de carne y hueso para impedir golpes, etcétera, etcétera, pero el cuerpo en el sentido de otros, de goces, en el sentido de ser el hábitat del deseo además. ¿Ah? Es un hábitat del deseo. Ahí hay. Entonces, una podría decir, ¿qué es la segunda ola feminista? La recuperación del cuerpo. Eso es la segunda ola feminista. Recuperamos nuestros cuerpos, hicimos vibrar nuestros cuerpos, nos dimos cuenta del erotismo, nos dimos cuenta de las sensibilidades que teníamos, nos dimos cuenta de los derechos sobre esto. Entonces, esto es un recupero del cuerpo, insisto, de una semiología mucho más connotada que apenas anatomía y demás.
O sea, claro. Que sí, eso... sí, lo pienso también en la respuesta del Estado frente a ese redescubrimiento, frente a esa interpelación que le hace el movimiento
feminista. Por eso estamos, y por eso ha sido tan distante, todavía distante, digo, porque el Estado se ha ocupado de muchas cosas, y nos dio la ley del aborto, porque con la ley faltan otras cuestiones para señorear el cuerpo en el sentido más enorme de lo que sería como pondera el deseo y demás, pero eso es de tangibilidad elemental, ¿cómo no vamos a tener derecho a decidir sobre reproducir o no reproducir? Eso es elemental. Entonces yo creo que por eso demoró tanto también, ¿no? Y por eso la comunidad médica, que también lo he dicho, te lo puedo decir, la objeción de conciencia por parte de la corporación médica, sí, tiene que ver con nociones, con miedos, con miedo a sanciones y qué sé yo, pero bueno, miedo a sanciones, esta es una ley, qué miedo... No, es la confesionalidad médica. La confesionalidad médica, el tributo que los médicos pagan a la confesión de que la medicina es dueña de nuestros cuerpos. La medicina dueña de nuestros cuerpos, sobre todo de los cuerpos femeninos. Los cuerpos de los varones tienen un fin, pueden estar en pero eso es así. Y ese desajuste de la voluntad médica sobre nuestros cuerpos, es lo que le cuesta a la corporación médica.
¿Qué expectativa tenemos para el año que viene?
Ley de aborto. ¿Querés que te lo firme?
Acá me está firmando
Dora Barranco. Te estoy firmando un pagaré. Y te puedo asegurar que si no hay terremotos y tsunamis, ¿no? Tendremos ley del aborto.
¿Será la fiesta más grande
de los últimos años? Será, ¿sí? Algo notable. Eso sí que será poner a la Argentina de pie.
Sí, y en relación a América Latina también, porque la verdad que es muy difícil no pensar en contexto regional.
Ahí será algo, ¿no? Será un faro notable, será un, en fin, una gran proyección. Es lo que esperan también muchas mujeres en América Latina, que se fogonee. Yo creo que esa es la gran ley que viene.
La Mar en Coche somos Diego Escliar, Ariel Isajarov, Selina Sereno y Maru Valdiuter. Todos los episodios de esta temporada los puedes escuchar en Spotify o en nuestro blog marencoche.wordpress.com.